cambiar. Ya han pasado, no hay marcha atrás. Salgo del local, solo pienso en lo que está por llegar. Mil carreteras a ningún lugar, pero sé que allí estarás. Ninguna noche va...
Muy buenas a todos, estamos en Eco Leganés. Hoy es un programa muy especial. Tenemos a nuestro Che Guevara revolucionario del teatro, Bernardo Riaza, conocido como Bernie. Está activamente haciendo cosas por el teatro, por la vida. Y bueno, Bernie, cuéntanos un poco sobre ti.
Hola, buenas tardes a todos, ciudadanos. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estoy con mi amigo Chechu y con mi amigo... ¿Cómo te llamabas?
Don Luis.
Y con Don Luis.
No,
y...
Don Luis, que es muy gracioso.
Bueno, pero no pasa nada. Aquí,
no, ya. Si
don Chechu, Don Bernardo y Don Luis nos vamos a llamar.
Y Don Cipote también.
aquí está el santo grial. Bueno, pues sí, como ha dicho nuestro querido contertulio Chechu, soy actor... Y hoy me han invitado estos dos queridísimos...
¿Te han invitado los dos?
Sí, me han invitado a que yo venga aquí a explayarme y a decir lo que considere oportuno con respeto, eso sí, con respeto.
Sí, sí. Primera pregunta. ¿Qué sensación tuviste cuando estuvimos haciendo En Caídos del Cielo, las cosas que viste positivas, y las cosas que le... dirías ahora a la directora, aunque nos echaran unas pedradas, que tendría que mejorar?
Bueno, en primer lugar, yo estoy muy agradecido a la oportunidad que me dio la señora Pedrero, Paloma Pedrero. Tuvimos la oportunidad de... No se ría, querido contertulio. Fue una gran oportunidad donde te conocí, a ti en particular, donde conocí a don Diego, donde conocí al mandatario, a nuestro queridísimo amigo...
¿Santi?
No, ese, Santi es Jacaranda.
Sí.
Estoy hablando del mandatario.
Hostias.
¿Cómo se llamaba?
Germán.
Nuestro queridísimo Germán. Donde conocí a doña Paula, donde conocí a doña Ari, donde conocí a doña Esperanza... Y donde os conocí a todos vosotros, ya don Iñanes, no puedo olvidarlo.
Conocido como el Ligón en todos los aspectos.
Sí, un chico muy guapo. Bueno, pues sí, ahí tuve una redirección hacia el mundo teatral, porque yo venía del mundo empresarial. Me había dispersado en mi carrera artística porque se me ocurrió...
¿Ser empresario?
Sí, se me ocurrió ser empresario, con el puro, rodearme de puretas...
Ay, y de aire...
Y de mala gente, de mala gente,
de
sí.
De café, de puro,
de traje, de ir al Centro Tecnológico de la Comunidad de Madrid, al IMADE, que era una tomadura absoluta de pelo, donde te juntabas con... jóvenes empresarios de la Comunidad de Madrid.
Adiós.
Y los políticos del
PP,
del Partido Popular, fundamentalmente, y de otros partidos, pero fundamentalmente del Partido Popular. Y bueno, pues me dispersé pensando que, bueno, dedicándome a la tecnología y en particular a la realidad virtual, me iba a forrar y con esos dineros pues iba a poder producir teatro y cine. Esa era mi paja mental. Obviamente todo se quedó en una paja mental y después de la caída en barrena... y un periplo difícil a lo largo de un año, acabé en Caídos del Cielo gracias a
don Santi,
a don Santiago y a doña Ángela, hoy padres, por cierto. Y bueno, pues ahí conocí a esta pléyade de estrellas, con el número uno, doña Paloma Pedrero, con el número dos, aquí tenemos a la estrella Chechu, de apellido, ¿cómo era tu apellido, Chechu?
Bermejo,
el señor Jesús Alonso, con el número 3, Diego coge la pelota y se la pasa a don Iñanes, y don Iñanes se la pasa a don Germán, y don Germán a doña Ari, y doña Ari a doña Paula, la argentina, con la pelota cabecea y recoge Bernardo. Éramos un grupo de personas que cada una venía de su padre, su madre, psicólogos, actores, locos del mundo, que nos juntamos...
Mejor dicho, sí. Locos, espíritus libres.
O espíritus libres, donde nos juntamos con Seña Paloma y ahí estuvimos...
¡Hostia!
Estuvimos haciendo con Doña Blanca y gran mujer, por cierto.
Y guapa, la verdad.
Y guapa, bien guapa, sí, que guapa. Y con... y con Doña Pilar y con los abuelos. Por favor, Don Anthony y Doña Pilar, dos grandes, grandes entusiastas de la vida. Y bueno, pues hicimos Magia Café, un espectáculo curioso donde disfrutamos. Y bueno, fue mi redirección hacia el mundo del teatro y ahí volví a conectar de una manera más profunda otra vez con mi vida artística, que es lo que sigo desarrollando después de 4 años y estoy muy feliz de haberme redirigido a mi verdadero lugar, que es el mundo del teatro. Actualmente trabajo para compañías de teatro en inglés, ya que tengo la suerte de ser bilingüe, y bueno, pues disfruto actuando para público infantil y juvenil, y por otro lado también hago comedia del arte y hago teatro de calle, y bueno, pues disfruto, soy padre, y aquí estoy con Don Chechu y su queridísimo amigo, encantado.
Don Luis,
el señor Luis, sí. Con dos testículos, sí. Bueno, con 6, porque como somos 3, pues tenemos 6. Sí.
Bernie, yo te quería preguntar una cosa, cuando hicimos el ensayo y nos pusimos en pelotas, ¿cómo se te ocurrió ponerte los calzoncillos en la cabeza?
Bueno, pues porque era el primer día aquí iba a conoceros, os conocí y vino un espíritu libre, una chavalita que era la que dirigía ese día el taller.
Sí, Milu.
Milu, y bueno, pues Milu dirigió el ejercicio, el sano ejercicio de despelotarnos. Yo, pues recién llegado, cohibido de mí, pues acabé en pelotas con los calzones, los gallumbos en la cabeza, dando saltos, diciendo ¡qué de puta madre! ¡Qué de puta! Un ejercicio de liberación y de relajación. Para mí fue pues divertido. Me fue un ejercicio de superación de mi propia inseguridad con el tamaño de mi rabo. Y no, en serio, porque como somos una banda de machistas todos, pues uno dice, voy a enseñar el pene y qué vergüenza. Pero nada, yo feliz de mí, al final acabé desnudo y happy.
Sí.
Sí, bueno, y bueno, también quería decir que bueno, que otra de mis pasiones es la política.
Ah, bueno, sí. ¿Cómo ves este país? ¿Qué le dirías al señor Rajoy? Aunque nos tiraran una piedra, tampoco.
Pues mire, yo le diría lo siguiente. El señor Rajoy creo que debería rajarse ya y bajarse de la primera línea política y definitivamente abandonar la política, porque considero que un cargo público, presidente de gobierno, debe ser íntegro y debe ser una persona sincera, y cuando la corrupción le ha rodeado absolutamente por todas partes,
está rodeado de mierda, de política,
está absolutamente rodeado de corruptos que bueno, pues que han engañado a la ciudadanía, pero bueno, que no es solamente el Partido Popular, ¿no? El Partido Socialista, Convergencia de Unión, el Partido Nacionalista Vasco. En general, la política española tiene que regenerarse y ya es hora de que el Partido Popular y su cúpula, Cospedal, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y toda esa playa de estrellas desaparezcan y se fundan con el mundo. Y que disfruten y sean felices y coman perdices, porque ya han ganado demasiado dinero. Dinero que han dejado de ganar la gran mayoría de ciudadanos que se esfuerzan todos los días para salir adelante. Y creo que España es un gran país y ¡viva España! No, en serio, lo pienso. O sea, como cualquier otro país del mundo, donde hay un grupo humano interesante con ganas de hacer cosas, lo que hay que hacer es hacerlas. Y lo que hay que hacer definitivamente es cambiar el modelo político de este país de una vez, que es corrupto y definitivamente, pues eso, que todo el mundo cumpla con sus obligaciones fiscales, especialmente las empresas y las altas rentas, que se escaquean demasiado.
Bueno, Luis, hazle cualquier pregunta.
Sí, cualquiera,
si aquí la vamos a liar, perdón.
No, no, me dio hoy para liarla. Esto, ¿qué opina de que todo el partido tiene todo el partido hay condición en todo?
Sí.
Incluso donde no debería, lo hay.
A ver, Laila.
En todo el partido. Incluso en el mismo. La misma hermana del rey está corrupta.
Sí.
Y el marido, ¿por qué a estas personas que son corruptas no le hacen nada? Parece que son intocables. Y ahora más, sí. ¿No crees que eso, ¿tú crees que eso está bien o es que debían pagar como todo el mundo?
Bueno, yo creo que en un Estado democrático todos los ciudadanos que pertenecen a una sociedad democrática deben enfrentarse a las mismas responsabilidades por igual, todos. Y si uno comete un delito, pues debe pagar las consecuencias. En España se ha corrompido ese concepto democrático y la justicia se ha prostituido por interés económico. Y bueno, pues desafortunadamente, aunque creo que la gran mayoría de jueces son muy dignos y desarrollan una gran labor en este país, en general, cuando ya hablamos de grandes empresarios y de políticos, ahí la justicia se evapora un poco y pierde la credibilidad que debería ser necesaria
incluso,
para...
Porque como incluso la Magdalena, la Cristina, la Magdalena y su marido son corruptos y deberían pagar como todo el mundo, pero por ser hija, hermana y hija del reyes, de Juan Carlos y de Felipe VI, pues parece que quema todo antes, pero no debería.
Sí.
En todo el grupo hay corrupto, sea el que sea, popular, socialista, los de los catalanes, ahora el Podemos también ha habido algún caso de corrupción.
Mm.
Es que la política, los políticos o se equivocan o no saben a lo que van. No saben, es decir, no. Digo yo, no sé si tú lo que piensas.
Yo opino que lo que pasa es que la manera en que se comportan los políticos en relación con los empresarios, pues en España es nepotista, son colegas, venga, tú me consigues ese contrato, ya aparte a cambio te doy una comisión, y así es como se ha funcionado en el régimen actual, en el antiguo régimen dictatorial de nuestro querido Paquito el Chocolatero. Y así ha sido siempre en España, ¿no? Tú, colega, ven aquí, nos repartimos aquí la pasta, toma estos millones para ti, esto para mí.
Sí, no, sí, eso es verdad.
Y así, simplificando y siendo un poco vulgar, pues es lo que pasa. Todos a la cárcel, como dijo el maestro Berlanga, y si fuesen a la cárcel, pues habría mucha menos corrupción. El problema fundamental es un problema educativo, ¿no? La sociedad española actual tiene un problema con el modelo educativo. No hay un consenso.
Total.
Es algo que de lo que adolecemos y deberíamos replantearnos muy profundamente qué tipo de educación queremos, porque el futuro son las nuevas generaciones, los chavales de 20 años, los chavales de 15 años, los chavales de 10 años, y esa gente pues tiene que tener una educación en valores, tiene que tener un respeto por el mundo, por el planeta, por los seres animales, por los seres vegetales, porque esta es nuestra casa y parece ser que la pobre está hecha polvo y tenemos que redirigir nuestro modelo económico, no solo en España, sino todo el planeta, a un modelo más respetuoso.
Luis, dale caña.
Sí.
Vamos a liar.
El empate ellos creen que por culpa de acuerdo fatiga al Partido Popular, al partido en todo de español.
Mm.
Es decir, por cuatro cargas sean del mismo partido, que sea, de insisto, fatiga a todo el partido en general. Eso es lo que no se da cuenta, a lo mejor, quizás. Vamos a poner un solito o el popular o lo que sea, de Madrid o de Valencia. Si son productos de Madrid, fastidia a los demás sitios que no lo son. Es que a lo mejor no se das cuenta, digo yo, pienso yo.
Sí. Sí, sí, sí.
No sé, a lo mejor no sé si tú eres el apido que yo.
Pienso una manera muy parecida. Yo creo que.
Sea el que sea.
Lo que hay que hacer es hacer bien las cosas.
Sí.
¿Verdad? La gestión pública tiene que ser lo más transparente posible, optimizarse, que tenga un coste razonable y que no existan comisiones fraudulentas y que se apliquen los dineros a los proyectos tal y como se han establecido. Es que haya desviaciones, pero desviaciones normales, justificadas, pero no desviaciones porque se estén robando los dineros aplicados a ese proyecto, ya sea una carretera, un hospital, un colegio, lo que sea. Y si hubiese responsabilidad no habría tanta corrupción, porque la gente que cometiese esos errores acabaría pagando por ello, devolviendo el dinero y en prisión. Pero lo único que hay que hacer es eso, ser justos y aplicar la ley para todos por igual, ¿no?
Otra pregunta. ¿Qué piensas de que la de las sesiones temporales ganó un partido, no tuvo un mano de día y no se... ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Está bien? ¿O debería que si un partido que sea gana unas elecciones, gobernar que sea con minoría? ¿Piensas tú que debería gobernar como si vamos a hacer democracia, que elige el pueblo? ¿Debería ser gobernado así o no se podría hacer?
Yo creo que los políticos deberían tener más capacidad de diálogo y de y de, pues eso, de acordar, llegar a puntos de encuentro para generar un modelo de gestión razonable, aunque sean tres o cuatro partidos los que lo acuerden. Lo lógico es que todos hubiesen llegado a un acuerdo de gobernabilidad, dada la situación, la grave situación que está viviendo España, con los, el nivel de deuda disparado, el nivel de paro disparado, el modelo educativo muy cuestionado, la justicia muy cuestionada por no ser imparcial y por no estar bien financiada. Hay un montón de problemas que el modelo español tiene actualmente y que creo que deberían toda la clase política aplicarse en solucionar los problemas y llegar a acuerdos para llegar a una gobernabilidad razonable y justa, lo más justa posible y que beneficie a la mayoría. Y si partiesen con una visión de vamos a apoyar a la mayoría social de este país que está teniendo problemas, las cosas serían mejor, yo creo, ¿no? Y no sé, ahora mismo, por ejemplo, hay un señor que tiene una web que se llama estafaluz.com, que es un ingeniero andaluz que en los años 80 trabajaba para una empresa que se dedicaba a colocar los contadores de luz en todos los domicilios, comunidades de vecinos, etc. Y cuando empezó a darse cuenta de que el modelo que acordaban las eléctricas en general había mucho fraude y se estaba cometiendo un robo generalizado a todos los consumidores eléctricos de España, lo empezó a denunciar y empezó a tener graves problemas porque le centrifugaron profesionalmente ese señor y desde entonces está fuera del mercado laboral. Ese tipo de actitudes en el que la clase política junto con la clase empresarial se coaligan para generar un latrocinio a todos los españoles, eso es lo que hay que cortar de raíz. No debe volver a ocurrir lo que ha ocurrido con la banca, actualmente lo que ocurre con la banca. Permítanme decir una cosa. ¿Por qué el Banco Central Europeo le presta a los bancos comerciales el dinero al 0,05% de interés y los estados no pueden acudir al Banco Central Europeo para financiarse a ese precio?
¡Qué heavy!
Si no van, los bancos comerciales se financian al 0,05 y después esos bancos comerciales financian al Estado al 5 o al 6. ¿Por qué? Eso no es justo. Ahí hay un incremento de, hay un margen de beneficio del 4% que se lleva la banca comercial, que si es a todos los estados de la Unión Europea marcan esos precios del dinero, el negocio es absolutamente brutal para un grupo de financieros propietarios de esos bancos privados que se están llevando miles de millones de euros en toda la Unión Europea y que lo están pagando toda la ciudadanía a través de los impuestos. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Eso es legítimo? ¿Eso es legal? Se ha legalizado una situación que es absolutamente demoníaca e injusta. Y que España o Grecia u otros países del sur de Europa estamos pagando con el sudor y la sangre de la ciudadanía que más impuestos pagas, que no son ni los empresarios, los grandes empresarios, ni son las grandes fortunas, sino las clases medias y las clases medias bajas, que son los que realmente financian el Estado. Deberíamos replantearnos muchas cosas, porque creo que nuestro país ha cambiado un huevo en los últimos 40 años. Hay un montón de gente maravillosa como vosotros, como yo, como un montón de vecinos de Leganés que han luchado sus padres porque ellos pudiesen, los hijos pudiesen tener una educación. A nosotros, yo soy hijo de los 70, mis padres han trabajado mucho, tengo una buena formación, pues ahora hay que revertir a la sociedad, ¿no? Yo trabajo haciendo teatro para público infantil y juvenil, es lo que me da la estabilidad económica y considero que es una buena manera de revertir todo mi conocimiento a los niños y a los adolescentes, inculcándoles el amor por la lengua inglesa, todas las posibilidades de comunicación que les abre al hablar otro idioma, ¿no? Si hay 600 millones de hispanohablantes y más de 1.500 o casi 2.000 millones de angloparlantes, si hablas estos dos bonitos idiomas, tu círculo de potenciales amigos se hable a más de 2.500 millones de personas. Yo estoy encantado haciendo ese trabajo, ¿no? Proyectando en los chavales, oye, chicos, disfrutar con el inglés, que junto con el español es el segundo y tercer idioma más hablado en todo el planeta y transmite un montón de valores y un montón de cultura, y es algo maravilloso, ¿no? No sé, yo estoy encantado, creo que todos a nuestra medida, vosotros, ¿no? Como este trabajo radiofónico, una vez a la semana, pues proyectáis, dais la posibilidad a gente del mundo del teatro, de cualquier otro ámbito, gente anónima, desconocida, que sea escuchada por no sé la cantidad de oyentes que tendrá ahora mismo esta radio, ¿no? Pero 1,000, 2,000, 3,000 personas pueden estar escuchándonos y, bueno, pues escuchan a gente variopinta, con experiencias vitales diferentes, con orígenes sociales diferentes y mola, ¿no?, tener esta oportunidad. Yo estoy encantado de estar aquí hoy.
Sí. Entonces, ¿tú crees que habrá próximas elecciones o será esta ya la segunda, la decisiva, y ya va con gobierno otra vez? ¿O crees que se pueda...?
Lo lógico es que hubiese habido ya gobierno en las primeras, sí, ¿no? Yo creo que Podemos debería haber, Pablo Iglesias debería haberse bajado de la moto y haberse abstenido en la segunda votación y haber dado la gobernabilidad al Partido Socialista en colaboración con Ciudadanos, porque para todas las decisiones hubiesen necesitado a Podemos. Y Podemos, fuera del gobierno, podía haber estado visando la gestión de Pedro, pero del Partido Socialista, pero creo que han seguido una estrategia más ambiciosa de tratar de captar más votos y sobrepasar al Partido Socialista, ya que el Partido Socialista está en una situación delicada, pues por el desgaste, los últimos 40 años de gestión en el Estado y en las comunidades autónomas y en ayuntamientos, donde ha habido mucha corrupción, donde ha habido un cambio generacional y las nuevas generaciones del Partido Socialista tienen una visión diferente a los antiguos líderes, a los varones de los años 80 y 90, que se han convertido en brontosaurios conservadores, que tienen una visión liberal del modelo español y que es exactamente igual que el modelo del Partido Popular. Y yo creo que el Partido Socialista debería regenerarse profundamente, especialmente en Andalucía, donde hay un gran nivel de corrupción y está provocando que se esté tambaleando, ¿no? Ahora mismo se está procesando a dos expresidentes de la Comunidad Autónoma Andaluza. Actualmente la presidenta de la comunidad, Susana, que es una chica más joven que yo, que tiene 42 años, considero que ha estado involucrada en los gobiernos de Griñán, siendo consejera de la presidencia, y lleva 15 años trabajando entre ayuntamientos y comunidad autónoma en Andalucía dentro del Partido Socialista. Y es un error que esa mujer sea la líder socialista en Andalucía, porque no se habrá beneficiado económicamente, pero es connivente de la corrupción porque lo sabía y no la denunció. Y eso no debe seguir adelante en el Partido Socialista. Es el partido, ese partido de representar a millones de españoles, y está muy corrompido. Y ahora, haciendo una visión retrospectiva de los años 80 y 90 del felipismo, hemos visto cómo, pues sí, España cambió mucho, ¿no? Se hicieron las autovías, se inició el proceso de desarrollo económico, de internacionalización de la economía española. El PIB español ahora es el cuarto en la Unión Europea, es la cuarta economía, pero la riqueza está muy mal repartida. Las grandes fortunas de la época de Paquito el Chocolatero siguen estando actualmente siendo las grandes fortunas españolas. Villarmir ya hacía negocios con los franquistas y sigue haciendo negocios con la democracia, y son los mismos los mismos personajes, o los hijos o los nietos, y han acumulado. Si antes ya tenían riqueza, ahora ya tienen una riqueza completamente descomunal y encima la tienen guardada fuera de España y la defraudan. Y no, eso no debería ocurrir, hombre. Los países del norte de Europa, donde más calidad de vida y donde menos nivel de corrupción hay, son países que gravan mucho a las altas rentas, pagan muchos impuestos, pero tienen mucha educación, tienen mucha responsabilidad, y el Estado devuelve servicios de mucha calidad a la ciudadanía. La educación en Noruega, en Suecia, es gratuita, la sanidad es gratuita, pero pagan el 56% de su renta anual, y lo pagan gustosamente porque ven cómo le revierten esos dineros de manera óptima, gestionada por el Estado. Y eso es lo que debería ocurrir en el modelo latino.
Y con Dinamarca también está dentro de Noruega y Suecia, ¿no?
¿Perdona? ¿No te he entendido?
Dinamarca también está dentro de ese modelo, ¿no? Dinamarca.
Dinamarca también está dentro de ese modelo.
Que son los tres países nórdicos que hay.
Sí, sí, sí.
Dinamarca, Suecia,
Noruega. Bueno, Islandia ha sufrido
también, pero está dentro de lo que se llama nórdicos.
Sí, los países escandinavos, sí.
Nórdicos o escandinavos, que son casi igual.
Sí, 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 son
países. Hay esos cuatro. Está Suecia, Dinamarca,
Noruega, Finlandia, Islandia, son los grandes, sí, países. Pues,
sí, del, sí,
norte.
Que son países nórdicos, que son más o menos lo que está un poquito más diferente de los demás.
Sí.
Que hacen las cosas un poco mejor.
Sí, son protestantes, son países, bueno, también son países donde hay menos ciudadanos que en los países del sur de Europa. Son países de 5, 6, 7, 8, 10 millones de habitantes. España tiene 45 millones de habitantes. Italia tiene unos, no sé si 60 o 55 millones de italianos. Francia también tiene 40, 50 millones. Grecia es más pequeño, pero bueno, es el sur de Europa, es otra climatología. Somos países en... contrarreformistas, es decir, católicos, romanos, y bueno, pues eso ya supone ser una manera diferente a los noreuropeos, pero bueno, tan ricamente, lo bueno de España es que tiene un nivel de vida alto, disfrutamos de una gran cultura culinaria, de un gran arte, no solo en el mundo culinario, sino también artístico, grandes literatos y también grandes ingenieros y grandes científicos, ¿no? Que es lo que creo que hay que apoyar ahora, ¿no? Un modelo educativo serio que ayude a generar valor científico, valor literario, valores culturales que a lo mejor hemos perdido en los últimos 40 años.
Sí, en lo de que tengas poco sería hay 45 y ahí hay 7, 8, eso es lo menos, la diferencia que hay entre ellos y nosotros es que sus políticos son los dos y aquí no.
Sí.
Que hagan aquí 45, ¿cómo es aquí hay 4 millones de más de voz? Si hay conducción, te da igual que sean 4 y eso. Ahí está la diferencia que hay entre España y la gente de parte de Dinamarca, de todas partes. Es la diferencia que hay, no hay otra diferencia. Sea 4, sea lo que sea, las 16 millones de habitantes da lo mismo, sino es la manera de pensar de la gente.
Sí, tiene una manera. Por ejemplo, en Dinamarca no hay un control para pagar ciertos servicios como el transporte u otros, y la gente, independientemente de que no haya control, todo el mundo paga porque considera que esa es la obligación, ¿no? Eso va con la educación recibida y con la responsabilidad que te inculcan.
Sí, desde país, por lo que sea, desde un principio tiene esa manera de pensar, es así. Y
ya está. Y todo el mundo actúa de la misma manera. Por ejemplo, en Alemania, cuando una ambulancia está en un servicio de urgencia, todos los vehículos se abren a derecha e izquierda y dejan un carril central para que la ambulancia no se pare en ningún momento de su trayecto y llegue al hospital y tenga más probabilidades, si la persona que ha sufrido un accidente que va dentro de la ambulancia, tenga más posibilidades de sobrevivir si está en una situación de riesgo vital por haber tenido un accidente de tráfico.
Aquí no, aquí eso no.
Aquí y en otros muchos países del mundo no hay ese nivel educativo y esa conciencia social.
Y Alemania, una vez que tenemos que Alemania, hay cosas que tienen cosas que son buenas. Es una de ellas.
Sí.
Después a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo, pero el modo de alemán de situar ojo de lo que será la democracia. Octavo por octavo, artículo por artículo, a la España le dan mil vueltas a Alemania.
Sí, en ciertas cosas sí.
Vamos, en muchas cosas sí, casi todo.
Sí, bueno, en temas empresariales, pues bueno, Alemania es un país con un montón de grandes empresas, con un nivel de riqueza muy alto, pero bueno, en España hay otras cosas positivas.
En conducción, en Alemania cero. Otra cosa que tenemos que...
Sí, muy poca corrupción.
O cedo muy poca, y aquí está la día sí día también, o si no cada dos días te sale uno. Eso es lo que tenemos que copiar de mañana. Si queremos copiar algo de mañana, vamos a copiar las cosas buenas.
Sí, bueno, fundamentalmente los adultos de ahora que somos padres, como es mi caso, pues bueno, educar en valores a los niños, hacerles responsables, conscientes de que viene un planeta con recursos limitados, que hay que cuidarlo y respetuoso con la ciudadanía que vive, con la que comparte, y no creerse ni más ni menos, simplemente uno más, y tratar de aportar lo mejor y tratar de ser feliz. No creo que se pueda decir mucho más a este respecto, pero bueno, yo estoy contento aquí con vosotros. Y bueno, ¿y vosotros qué tal estáis?
No, una pregunta.
Ya te dejo, Luis, total, ya pa
esto. ¿Crees tú que la en el, como tú dices que casi ha estado todo de teatro, no? ¿Crees que la gente que cuando estuviste tú en el, con el chunguita, ahí le he caído del fuego, la gente que había, tanto actores profesionales como gente que no eran, ¿crees que aceptó o fue un buen para tu gusto personal? que tuvieron, que era una buena experiencia, ¿no?
¿Hablas de la experiencia de Caídos del Cielo?
Sí, de que aquí hay gente que es profesional como vosotros, como tú o esto, y gente como usted, tú, que no era profesional.
Sí,
de,
no,
se,
una...
Se juntaron tanto que eso era bueno o era malo.
Bueno, pues obviamente yo creo que fue una gran experiencia para todos, tanto para los actores como para las otras personas que no eran actores. Todos bebimos y todos aprendimos los unos de los otros. Lo bueno de la diferencia entre un actor profesional de otro que no es profesional es la cantidad de veces que ha salido a escena, la experiencia fundamentalmente, y lo que pudimos aportar. Puede haber una formación técnica, obviamente, pero fundamentalmente es el control, la serenidad, el estar tranquilo en escena y el proyectar sensaciones, ¿no?, interesantes. Y bueno, pues yo creo que las personas que no tienen experiencia teatral bebieron de grandes actores profesionales que compartieron las tablas con ellos, y viceversa, porque los actores vimos de otras personas otra manera de hacer el teatro, otra manera de enfrentarse al teatro, y aprendimos mucho los unos los otros, ¿no? Muchas veces los actores nos metemos presión y no sirve para nada, solo para limitarte. El ver a la gente salir a la escena libre, sin ningún tipo de preocupación, es lo que yo observé de los no profesionales y disfruté mucho de eso. Y me gustó. Y el equipo, otra función, creció mucho. Y el espectáculo, pues bueno, con sus cosas buenas y malas, no estaba mal, ¿no? Un espectáculo con un elenco importante. A lo mejor el coro se le podía haber utilizado más, se le podía haber dado más presencia escénica, pero en general la obra funcionó, tuvo buena repercusión y fue una gran experiencia para todos, para los actores y los no actores. ¿Tú qué opinas, Chechu?
Sí, yo, hombre...
¿Tú como miembro del equipo?
Sí, tiene que
sí, hombre, Luis. No, hombre, a mí me gustó por, como dices tú, de reto. También tengo que decir que fueron fundamentales Santi y Ángela, en el sentido de muchas veces decir, bueno, esta persona es así, que a lo mejor te daría ganas de la mando a la mierda o me voy porque no le veo sentido. Pero ella decir, bueno, esta persona es así, pero vamos a poner todos de nuestra parte y tal. Y desde mi opinión, creo que en los vídeos cuando salió, me pareció que se le tenía que haber dado un valor especial a los apoyos a Santi y Ángela, porque tengo claro que si no hubieran sido ellos dos, aunque no se lo den, yo tengo claro que más de uno nos hubiéramos ido.
Sí, bueno, los psicólogos estuvieron ahí apoyando de una manera muy interesante y ayudaron mucho, sí. ¿Quieres decir algo?
Sí, eso es peor para los dos.
Atención.
Cada uno tiene que decir, yo la conozco como Canizares, pero tú le llamas Esperanza.
Sí.
Pero yo, ¿qué parece ella? Como persona y como actriz. ¿Qué es lo que has visto? Como persona...
Bueno, como persona, la verdad, maja, yo creo que le vino muy bien esta experiencia con nosotros. Vamos, desde mi punto de vista. Y de hecho, fíjate, tan buena experiencia que se vino con Diego y con Ángela a un programa de radio en la COPE de Juanjo Pineda a que nos hicieran una entrevista. O sea, fíjate qué bien le gustó.
¿Contigo?
Sí, sí, sí.
¿Qué fuiste tú? ¿Qué fuiste tú la organizaste? ¿Quién más?
Ángela y Diego.
Bueno. ¿De los cuatro fuisteis?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en el documental de Otras Voces, si lo ves en YouTube, salimos. O sea, que...
A mí me pregunta para ti. A mí me pregunta para ti. ¿Tu opinión?
No, bueno, yo a mí... Esperanza me gustó mucho como actriz, aprendí mucho de ella, es una grandísima actriz. De hecho, después estuvimos haciendo un entrenamiento en común con otros actores que fue muy instructivo. Y bueno, y como ser humano, una chica maja, simpática.
No, guapía de cara no es guapía.
Bueno, a mí personalmente...
Es que como yo la vi, yo la conozco como candidata de café, cama café.
Cámara café, sí. Bueno, yo personalmente creo que es una mujer muy atractiva, en mi opinión.
Pero bueno, y como pasa que es un papel mucho más... Bueno, ahí había, en el cama café, había dos pibas mucho más guapas que ella. La Rubia y la Morena. La Yolanda, que además, pues su nombre es Ana, de verdad.
Ana Millán.
Ana la alta.
Ana Millán. ¿Eh? Ana Millán.
No me. No,
sí,
es que,
la de Cama
sí,
Café.
Pero
la alta.
No me sé los nombres de las actrices y actores de Cama
no,
Café.
Yo tampoco. Yo, es decir, yo me sé alguno porque sale en un programa de concurso y a lo mejor, si no, ni eso.
Bueno, personalmente, yo creo que Esperanza es una mujer muy atractiva. La verdad.
A lo mejor no eso, pero sí, no en lo físico, pero sí en lo cultural.
A mí me parece atractiva a nivel cultural, como actriz y como mujer. No. No tengo nada. Estoy encantado con ella.
¿Y qué te pareció, Blanca, Bernie?
Bueno, una. Como ayudante de dirección, una chica muy simpática. Y bueno, la verdad es que no he ido a ver el espectáculo de Ana en el 11 de marzo, pero me hubiese gustado porque ahí hubiese visto a Blanca en escena, que no tenía la oportunidad de verla, la verdad. Y tengo ganas.
No, digo físicamente. Si te bueno, parece si te parece un pibón o no, hablando claro.
Bueno, una chica que maja, pero qué más da lo que piense sobre su aspecto físico, qué más da lo que...
No sé,
eso no es trascendente, ¿no? Sí. Es más trascendente a otras cosas. Del...
No, como persona muy, muy maja. Yo, la verdad, como directora, tengo que reconocer, si fuera directora, a mí no me importaría trabajar con ella. También te digo que...
Sí, no, no, sí, sí, sí. A mí también no me importaría tener alguna experiencia profesional con Blanca como ayudante de dirección o directora o compañera, sí. Como actriz, la verdad, no me importaría. Si puede ser con otra directora que no sea Paloma, mejor. Pero sí,
sí, mejor.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero que sea Paloma es un monstruo, ¿no?
No, a ver, vamos a ver, la idea era buena, lo que pasa que... No lo supo proyectar, pienso yo, a ver si lo dice el manager Bernie, de la manera adecuada.
No sé, pero es que tampoco quiero hablar más de Paloma.
Sí,
¿sabes?
O sea,
pasó.
Pasó pregunta.
Claro, pasó, ya eso se desarrolló hace más de tres
dos años.
Dos años
terminamos.
Y bueno, pues la vida continúa.
Sí, gracias a Dios seguimos aquí. Yo con lo que me quedo, la unión de grupo que hemos hecho... Que estoy ahora con Paula en esto de los monólogos y tal, y pa'lante, y yo es lo que me quedo, esa persona como dice Bernie.
No,
que
si
le vaya,
no,
que le vaya bonito y ya
está,
no.
Y que ella sabe lo que ha hecho mal y lo que ha hecho bien. Que para el futuro que cambie de manera de hacer las cosas, ¿no?
Sí.
Sí, esa es buena, Luis, ¿no? Esa es buena.
Sí, sí, bueno, si uno hace un autoanálisis de sus...
Esa es buena, ¿eh?
De sus aciertos
y se escapa y se está escapando por él,
sí, cosas de la vida,
sí, la sí. Vida es la gente en el mundo laboral, pues eso, te encuentras gente simpática, gente goterista que se lo tiene muy querido,
gente elitista,
gente que tiene muy una visión personal muy horrible de sí misma.
Joder,
te encuentras de todo en el mundo, sí.
Eso es verdad, ¿no?
Verdad.
Y el mundo del teatro, pues como se trabaja con las emociones, pues
más todavía.
Todo eso se ve más, se proyecta más. Y... Pero bueno, contento, muy contento de la experiencia. Yo...
Sí, sí.
No sé qué más decir, la verdad, chicos. ¿Qué podemos hablar? Contadme.
Ah, bueno, si tuvieras, por ejemplo, si te invitaran a una tertulia en La Sexta Noche con el señor Inda o Alfonso Rojo. O Marguenda, ¿qué les dirías?
Bueno, qué desastre, de verdad. Es que todo, pues no sé, es que yo no soy tampoco la persona más adecuada porque no me considero una persona súper formada ni súper culta,
no,
pero...
No, digo desde tu opinión.
Pienso que el perfil es bajísimo de los periodistas que aparecen en ese programa en general. Ya no solo Marguenda, ya no solo Inda... sino en general todas las personas que aparecen por ese programa, de los fijos, de los que regularmente opinan, me parecen periodistas de muy bajo perfil, ¿no? Gente que
le gusta a lo mejor liarla más que otra cosa. ¿O?
Sí, se convierte en un reality político en el que consiste en berrear y en no proyectar ideas interesantes y tanta tecnología, tanto plató, tanto público, tanto dinero en producción, para que después se haga pues eso, algo...
Vulgar.
Insulso vulgar, algo que no merece la pena. Que ahora mismo La Sexta, ese programa de la noche, sea Uno de los programas más importantes en términos políticos de lo que se hace en la televisión española denota el bajo perfil de la sociedad española. Y eso es lo triste, ¿no?
Pues sí.
Eso es lo verdaderamente triste, ¿no?
No, es una pregunta. Es decir, dentro del programa, más o menos, según tú, si tuviese que elegir, ¿cuál te elegirías? Entre los Miguelos, esos programas, ¿cuál es el intermedio de todos esos cuáles que están, según, en donde mejor te ves tú?
En general, todos los veo muy bajos. Me parto mucho la caja
con Wyoming.
Con Wyoming, pero es que al final es constantemente lo mismo y también entiendo que estar de lunes a jueves todos los días durante una temporada es muy duro y satura a cualquiera. Creo que se expone demasiado. Pero no me acaba de convencer. Me río, lo veo, pero no tiene mucha calidad, ¿no? Ni los programas. Es que ninguno. El Hormiguero me parece un programa también de un perfil muy bajo. No sé qué ha pasado antes, o es que era muy pequeño y me parecían todos muy serios y muy inteligentes en la época de La Clave o en la época de los cuando yo era niño, 80, adolescente, finales de los 80.
Sí, Parchís y todo eso.
No sé, parece como que todo era más serio, más importante, gente más culta, políticos mejor formados. Ahora los periodistas y los políticos todos parecen pobres estúpidos e ignorantes, ¿no? Y me da igual que digan que son licenciados en no sé cuántas carreras, ¿no? Como el querido Maruenda, que siempre está justificando su formación académica, porque después sus opiniones son superficiales, partidarias, súper bien pagadas, gente que está alineada con una línea editorial política y recibe mucho dinero por hacer marketing. Y ya está, y es que son todos marketineros de políticos, pseudoperiodistas, y que hacen marketing de baja calidad, en mi opinión.
Luis, dale caña.
Para mí, el Hormiguero me gusta más casi que el final de Intermedio, que no me gusta. Es decir, porque le veo de mala. No tiene gracia. Es que no tiene gracia, no. Quería ser gracioso, pero no sabe. Por ejemplo, los videos que tienen diferentes temas se ve de otra manera. Es decir, no es que a lo mejor sea igual, pero por lo menos lo que tuve un programa y otro tenía una diferencia. Para mí hay una diferencia mínima, pero la hay.
No puedo opinar mucho al Hormiguero porque no lo suelo ver, veo más a Intermedio. Cuando aparece el presentador del Hormiguero, no me gusta ese personaje. Bueno, sí,
cuando veo a Contadio, veo a la foto y ya estoy cambiando el canal. Es decir,
no me interesa el Hormiguero, la verdad. Y no disfruto con él. Con el Intermedio ya me cansa. Es que en general la televisión es demasiado dinero para poca chicha, ¿no? Se podrían hacer grandes cosas y no se hacen. Porque no interesa que se hagan.
Y ahora, gran pregunta, ¿qué te parece Telemadrid y El Gato al Agua? Que vamos al al cosa puesta.
Pues yo... Pero bueno, El Gato al Agua no es de...
Es de Intereconomía.
Es de Intereconomía y el cascabel de 13 Televisión, ¿no?
Sí.
13 TV, bueno, me parecen programas... Yo los consumo porque me gusta escuchar las barbaridades que suelen decir.
Eso es verdad.
Y bueno, el otro día en Intereconomía entrevistaron a Pablo Casado, al chaval joven que ha entrado en la ejecutiva el último año, el vicesecretario de comunicación, creo. Y bueno, pues uno de los responsables de Intereconomía le dijo: voy a empezar muy fuerte y de fuerte voy a ir a menos. Y le dijo: yo le aseguro que durante muchos años Mariano Rajoy todos los meses recibía en una caja de puros 10.000 euros de dinero negro que le entregaba el señor Lapuerta, antiguo tesorero, el anterior a nuestro queridísimo Bárcenas. Y Pablo Casado recibió el golpe así como mejor pudo y bueno, justificó que en su opinión, él opinaba que eso no era así. Que le parecía una persona no corrupta, pero fue muy fuerte como el otro periodista dijo: y si Mariano Rajoy me denuncia, yo aporto las pruebas en el juzgado el día que el juez me llame, porque lo que estoy diciendo es un dato cierto. Y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Muchos cargos del Partido Popular han recibido sobresueldos de dinero negro de la financiación de la obra pública y no pasa nada.
¡Que no pasa nada!
Aquí estamos, querido compatriota.
Sí, bueno, nosotros de momento no hemos recibido ni aunque sea una caja de bombones. O sea, fíjate en qué corrupción hemos podido estar.
Bueno, vamos a decir algo importante.
Ahora, esto, Bernie.
Sí.
¿Crees que sería bueno que trajéramos a alguien de Telemadrid o del PP a entrevistar, aquí a entrevistarle, aunque luego nos echaran pedradas o dijéramos que somos de extrema izquierda?
Hacerlo, ¿por qué no? Hombre, Telemadrid ahora ha cambiado, ¿no? La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid ha nombrado un nuevo responsable de informativos, ha vuelto el Pidio. Y el Pidio ha sacado a la presentadora de la noche, que ha muchos años ya compadreando, y la Eva Samboal ya no está presentando Telenoticias Noche, y parece que se ha relajado un poco, ¿no?, la manipulación televisiva, y es un poco más normal Telemadrid, porque ya apestaba un poco. Pero bueno, vamos a ver cómo se evoluciona. Yo no veo Telemadrid, la verdad.
Yo tampoco.
Prefiero ver Teleconomía o TC Televisión, que es muy gracioso cómo se les va la pinza, ¿no? Y la cantidad de barbaridades que pueden decir.
¿Crees que esos canales son cultivo de la extrema derecha, a lo mejor?
Bueno, sí, defienden valores liberales, defienden valores religiosos, defienden valores de...
De unidad de España o luego se está...
Bueno, pero a ver, la unidad, yo también defiendo la unidad del país, pero creo que uno está con alguien si quiere estar, y todos estos problemas territoriales yo creo que se solventarían ejerciendo la democracia, ¿no? Votando, que hubiese referendos en los que la gente en Cataluña o en Euskadi o en cualquier parte del país dijese cómo quiere que sea España, o cómo quiere, o si quiere independizarse de España, ¿no? Como es el caso de, parece ser, una gran mayoría de catalanes, pero que yo personalmente creo que no es así. Creo que los catalanes en un referendo votarían a favor de mantenerse en España mayoritariamente, porque creo que ese es el sentir general de los catalanes. De hecho, en votos nominales, el nacionalismo se quedó al 47% y al 47,5%. Y eso es una buena noticia para los nacionalistas españolistas, ¿no? Que yo creo que Cataluña debe seguir en España, pero creo que sí hay que votarlo, porque la incapacidad de gestión del Partido Popular en términos territoriales con Cataluña en los últimos años ha sido notoria, y Aznar y Rajoy han generado mucho nacionalismo, y eso pues hay que tratar de amortiguarlo de la mejor manera, de la manera más democrática, y que se redirija un poco la situación de Cataluña dentro de España, porque yo no quiero que se independicen, pero quiero que acabe esta tensión, que a lo mejor no es tan realista en Cataluña, dentro de la ciudadanía catalana, pero que los medios no paran de alimentar de manera interesada, o el Partido Popular, por una cuestión de electoralista, ¿no? Y eso es triste.
Luis, dale caña.
En el caso de que realmente se quite de España, pierden todos los derechos, es decir, en todos sentidos.
Bueno, yo no considero que Cataluña se vaya a independizar de España.
En el caso de que, yo tampoco, pero en el caso de que se haga, no, ellos a lo mejor no piensan de lo que piensan así, no piensan en lo que puede eso caer.
Bueno, en principio la situación ya parece ser muy delicada en términos económicos para la gran mayoría de catalanes, porque el país se empobrecería notablemente. Y eso...
Tanto en deporte como en todo.
Sí, bueno, pero...
acabaría de decir, todo fuera de... No serían, es decir, primero ni la Unión Europea.
Sí, estarían fuera.
No dejarían ni jugar Liga Europea, ni nada, ni Mundial, ni nada. Es decir, eso es dentro de general. Un poco así, hablando de lo que yo veo por ahí. Tanto sea catalán, vasco o el cual sea.
Bueno, puede ser. Pero mira, lo importante es que la gente se entienda hablando dentro de una democracia, y España pues molaría que se abra más a valores más democráticos y el modelo español se regenere, que es lo que necesita, ¿no? Yo creo que la ciudadanía en general queremos que, pues eso, la ley electoral sea más representativa y no promocione tanto el bipartidismo y el nacionalismo catalán y vasco de manera interesada, como lleva haciéndose los últimos 40 años, que el modelo judicial definitivamente sea lo más independiente posible, hacer un análisis, un acto de contrición y analizar los modelos judiciales de otros países para encontrar de qué manera, por los usos y costumbres españoles, podemos generar un modelo judicial que no esté tan intoxicado por la política, que esté mucho mejor financiado, que esté ya informatizado, que ya es hora, que no se genere tanto papel, que se pierda tanto tiempo, que se pierdan tantos expedientes, que se incumpla tanto, que bueno, pues la justicia deje de ser justa y haya paguen justos por pecadores. Acaba de ingresar en prisión un chico que hace 6 años robó 87 euros y le han condenado 5 años. Y no lo entiendo, ¿no? Parece ser que tuvo que falsificar una tarjeta, que eso es un gran delito, pero bueno, robó solo 87 euros. Y la ley tiene que interpretarse para aplicarse de manera democrática y justa. Y que esa persona le hayan caído 5 años y gente que esté yo robando miles de millones, como es el caso de la familia Pujol en Barcelona, es totalmente injusto, antidemocrático, una falta de ética total, y no hay ningún miembro de la familia Pujol en prisión y este chico ha entrado en prisión. Siendo padre, habiendo rehecho su vida, habiendo pues eso, superado ese estado de inconsciente y irresponsable cuando cometió aquel hurto, aquel robo, que no debería haberlo hecho. Pero 5 años, 6 años después de entrar en prisión por eso, no tiene sentido.
¿Qué opinas tú de la tesis divisum? ¿Qué opinas tú de la tesis divisum? De la 13.
Ah, el canal 13, bueno,
que
pues...
Es de Iglesia, todo de Iglesia.
Sí, no, sí, está financiada por el Episcopado, y el Episcopado está financiado en parte por los presupuestos generales del Estado, ya que recibe miles de millones anuales de todos los españoles que marcan la X de donación de parte de sus impuestos a la Iglesia. Bueno, me parece... O sea, es que, en primer lugar, me parece que, como estoy completamente de acuerdo con el Papa Francisco, que ha dicho que los estados deben ser laicos, lo ha dicho el mismísimo Papa, y España no es un país laico, es un estado no confesional, y eso, y eso no debería ser así, creo que debería ser laico, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que la Iglesia Católica, como los partidos políticos, como un montón de organismos que operan dentro de la sociedad, deberían ser financiados de manera privada, por cuotas de sus afiliados y no por los presupuestos generales del Estado, ¿no? Creo que el modelo religioso está en pleno cambio, porque hay una gran desafección. Han puesto a un jesuita que parece un hombre bastante simpático, que está tratando de que la desafección en la Iglesia sea menor o incluso cambie la tendencia y más gente vuelva al redil católico, porque bueno, consideren que la Iglesia ha perdido ya ese valor casposo y antiguo de no evolución, con una visión retrógrada de la sociedad actual, y Francisco es un hombre mucho más moderno y está tratando de, oye, si queremos ser la Iglesia del siglo XXI, del siglo XXII, del siglo XXIII, tenemos que evolucionar, tenemos que abrirnos. Hace 1900 años había sacerdotisas, ¿no? ¿Por qué no hay una dualidad en la religión, ¿no? ¿Por qué no hay sacerdotisas? ¿Por qué no hay, pues eso, que un hombre y una mujer ejerzan ejerzan los mismos derechos dentro de la Iglesia y puedan asumir las mismas responsabilidades, ¿no? Eso la humanizaría, sí, y que pudiese haber papisas y que el mundo se feminizase un poco, ¿no? Ya no solo en el mundo religioso, sino en todos los ámbitos, ¿no? Eso provocaría a lo mejor menos violencia, ya que la mujer pare, da luz, proyecta, amamanta a las crías, y ese valor de generar vida hace que su psicología sea más menos violenta y más amorosa. Y yo creo que necesitamos el amor femenino más, en todos los ámbitos sociales, en la política, en la religión, en la educación. Bueno, en la educación hay mucha mujer, ¿no? Pero que pueda inculcar esos valores femeninos, esos valores educativos desde el punto de vista femenino, para que los hombres y mujeres del futuro sean más justos, menos violentos, más amorosos y más ecológicos. ¿Sí, señor Luis?
Sí, David.
¿Estás de acuerdo?
Sí, aunque no, sí, pero siempre es bueno otra opinión diferente.
Claro, claro.
Si siempre es lo mismo, ya te cansas.
Sí, sí, ¿por qué no? Además es que en la nueva política también hay muy pocas mujeres, ¿no? Volaría a ver más mujeres.
A uno es un cargo muy, muy concreto, de primer nivel, pero...
Pocas.
Eso poco, dividiré mucho más. Eso es bueno, y que haga un poco más de variedad.
Y mujeres que se lo merezcan, ¿no? Lo siento.
Que estudie.
Claro.
Que estudie esa carrera para
que
eso.
Que no provengan de familias, sí, familias burguesas, decimonónicas.
No, tanto como de gente que estudie para eso. Yo quiero ser política de ese partido o lo que sea. Y quiero estudiar para ser político, ¿qué tengo que estudiar? Te la has estudiado y tú te has ganado. Ya después sea lo que sea. Ahí es a donde yo voy.
Yo creo que los políticos, un político es no es un profesional, es un de la política, es un profesional que durante un periodo de su vida se mete en el mundo político para dar lo mejor de sí para el interés general. Eso yo creo, y los políticos deberían desarrollar una vida profesional de 10, 15 años y después volver a sus responsabilidades profesionales para seguir creciendo. Yo creo que eso debería ser la política y no como... Es que, claro, los políticos del Partido Popular y el Partido Socialista que conocemos, que han medrado de las juventudes del Partido Popular y el Partido Socialista, ya han llegado a las direcciones generales o han llegado a las presidencias de gobierno, y es gente que no tiene experiencia en otra cosa y se les nota, y no son buenos gestores y no toman las mejores decisiones porque no tienen experiencia profesional. Y eso es muy grave, en mi opinión. Los políticos tienen que ser profesionales de algo.
Bueno, antes, en los días te había dicho al principio, pero como tal, hemos liado y no hemos dicho nada bueno, le gané, pues subí a primera división.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Que me he sabido al principio, que no, al principio no me he sabido decirlo, me empezaba a hablar y ya lo hemos liado.
Sí.
Y nada bueno, le gané, que dure muchos años. Y que bueno, y que si baja después no pasa nada, pero que el mérito ya está. Hace 3 años que juega todo lo grande en el Gané, y yo sé, bueno. Y otra noticia es la siguiente: este mes, el 29 de julio, es el último día que estoy yo aquí en Adade. Mi último día. A partir de julio, ya no estaré más aquí.
¿Y eso?
Porque trabajo, estoy trabajando en un sitio, me han dejado los miércoles libres, y para julio ya hago mi cuadrante como todo el mundo.
¿Y en qué trabajas, Luis?
En una bandería, de Poparla.
Ah, muy bien.
Entonces me han dejado los miércoles libres.
Muy bien.
Porque yo tenía también que tenía más padre ya contratado para que viniese, y yo tengo que presentarlo. Yo voy a quedar feo. Ya me han aceptado, y a partir de julio ya no estoy. Que tengo un día libre, que tengo un día. Le llamo aquí a Lechuguita y vengo con él.
¿Tú vas a seguir con el programa?
Sí,
hombre,
sí.
Hombre,
¿y quién te va a acompañar?
Yo mismo, yo puedo con todo.
Que se lo cuide, solito, que se lo cuide. A ti no tiene nada de ayuda, como antes.
Bueno, yo me voy a despedir. Muchas gracias por invitarme, don Luis, don Chachu.
Sí, sí. Y Bernie, presidente.
¡Viva España, coño! ¡Viva el rey!
¡Hasta otra y a dar caña!
Está bien, está bien.
Bueno, chicos, gracias, ¿eh?
Es que, Berni, yo de presidente te veo más. O sea, está más...
Yo como te desatero. Yo como te desatero. It's transcendent infinity.